comenzamos con lengua y cultura alemana. La Semana de las Letras Alemanas tuvo lugar en Madrid del 11 al 19 de noviembre y en Barcelona del 5 al 12. Tuvo desde luego un éxito sorprendente y una gran resonancia en la prensa y va a ser el tema de nuestro programa de hoy. Nos acompaña para hablar de este tema la profesora Berliot. Muy buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
En el último programa, que se emitió justo el día antes de la inauguración de esta Semana de las Letras, nos acompañó Volkan Bader, director del Instituto Goethe, que es además, junto a Falka Naumann, director de la Feria del Libro de Frankfurt, y son los principales organizadores de este encuentro. Bien, como ya hemos dicho, esta Semana de las Letras tuvo muchísimo éxito, por eso le vamos a dedicar de nuevo este programa, pues ya pasado, para hacer pues una especie de resumen de lo que ha sido y de lo que ha sido y además de la incidencia que ha tenido la prensa, porque desde luego pocas veces una semana alemana ha tenido que cerrar sus aforos porque no cabía más gente, pues tanto en los programas culturales, en las películas, como los encuentros literarios, que han sido muchos e importantes. En fin, en conjunto, mucha gente se ha quedado con las ganas de participar y de estar en esta Semana de las Letras. ¿Se puede, por tanto, hablar de un éxito, desde luego, rotundo en todos los ámbitos?
Sí, por supuesto. Y yo creo que los primeros sorprendidos fueron los escritores mismos, que se quedaron, por lo menos en la primera sesión, pasmados por encontrarse aquí en España con, no sé, 200 o 300 personas escuchándoles y en una habitación demasiado pequeño para eso. Es decir, que nadie había esperado tanto interés por la literatura alemana, que efectivamente existe, como se ha podido ver. Ha sido, por lo tanto, realmente un encuentro único y un esfuerzo excepcional que, según destaca Falka Naumann, no lo vamos a repetir, es lo que dice él, en mucho tiempo y en ningún otro país. Se concentraron en Madrid y antes en Barcelona un gran número de autores alemanes como Thomas Prusik, Katja Lange-Müller, Inka Pare, Ingo Schulz, Grunbein, Thomas Hetje, Wilhelm Gernazzino, Elke Schmitter, Tanja Dückers, Uwe Timm, Marcel Bayer, Hans y, por supuesto, Hans-Magnus Enzensberger, y creo que no se me ha olvidado a nadie. Algunos de ellos son ya reconocidos, como Dos Grünbein, Uwe Timm y Katja Lange-Müller, aunque la última no está traducida al castellano. Y, por supuesto, especialmente Hans-Magnus Enzensberger, que enclausuró la semana con una lectura de poemas. Además, había autores como más jóvenes, menos conocidos, como Marcel Bayer, Thomas Prusik o Inka Pare, que presentó su primera novela, de la que vamos a hablar más adelante.
Vamos a hablar más adelante precisamente de esta primera novela de esta autora, de esta joven autora. Además, pues contó con un apoyo institucional pues sin precedentes, ¿no? Sí, porque acudieron a la inauguración Johannes Rau, presidente de Alemania, acompañado por Oscar Fischer, ministro de Asuntos Exteriores, y también su homóloga española, Ana Palacios, junto, desde luego, a una gran concentración de escritores, pensadores y editores germanos. Todo esto se organizó y tenía un motivo ambicioso, ¿no?
Sí, voy a hablar primero un segundo de los autores, editores que han venido, porque yo creo que nunca han estado tantos editores alemanes en España a la vez, que estuvo el muy importante Suhrkamp Verlag, al que se le dedicó una exposición y cuyo director, Unseld, murió desafortunadamente unos días antes de inaugurarse esa semana. Y luego estuvo el Berlin Verlag, el Thiemann Verlag, el Verführt Verlag, pues todos los editores alemanes, editoriales alemanas grandes estuvieron aquí.
Y entonces el motivo de organizar esta semana es quizá porque se conoce más la cultura española en Alemania que la alemana en España, ¿o no?
Bueno, en principio creo que sí, que es así, que hay un pequeño desequilibrio cultural en la percepción de las dos culturas en ambos países. Pues, y justamente con ese motivo se celebró esa Semana de las Letras Alemanas en Madrid para equilibrar ese, o igualar, mejor dicho, ese desequilibrio existente. Pues el Wolfgang Bader, del Instituto Alemán, pues dijo al principio en una rueda de prensa, antes de inaugurar la primera sesión, dijo, hay un auténtico auge de la literatura española en Alemania y creemos que ahora es el momento de que llegue la reciprocidad. Pensamos que el interés de los nuevos escritores de la Alemania reunificada puede ser el detonante de una explosión de la literatura alemana aquí. Igual que en Alemania se disparó el interés por la literatura española con la consolidación de la democracia, queremos que sea el mismo fenómeno a la inversa muchos años después. Y realmente creo que eso, que se ha hecho un gran paso en esa dirección, aunque no sé si se puede hablar de una explosión, porque hemos podido observar que muchas personas que acudieron a los encuentros literarios no sabían ni alemán y escucharon a los autores a través de la traducción simultánea que se había ofrecido en todos los eventos.
Aunque sea un poco cambio de tema, un poquito, o un, por lo menos un tema un poco lateral, pero la traducción entonces sigue siendo pues importantísimo en el intercambio cultural, ¿no?
Sí, y justo por eso la Fundación Goethe otorgó un premio de traducción que ha sido dotado con 10.000 euros en metálico y una estancia de un mes en el Literarisches Kolloquium en Berlín. El premio se otorga a traducciones españolas de obras literarias contemporáneas alemanas en los géneros de narrativa, poesía y ensayo, y cuyo autor esté vivo y que hayan sido publicados en los últimos 2 años en una editorial en España y que sigan a la venta. Pues esas son las condiciones. El jurado, organizado por el Goethe Institut Internaciones de Madrid, ha examinado 66 traducciones y ha otorgado por unanimidad el premio a Daniel E. Nachmias Bentolila, traductor, entre otros, de Norbert Stein y, como última obra, la de Christoph Hein, Willenbrock, que se publicó en Anagrama este año y se presentó solo en Barcelona, no aquí en Madrid.
Y volviendo un poquito también al tema que habíamos tocado, ¿es entonces realmente cierto que la literatura española es tan conocida en Alemania?
Bueno, sí, es lo que se ha dicho mucho en esta Semana Cultural en Madrid. Pero, y es verdad que muchos libros están en la lista de los más vendidos, como en su tiempo lo fue Corazón tan blanco de Javier Marías. Sin embargo, creo que el nombre más conocido de la literatura de habla española no es un nombre español, sino uno de una autora chilena, que es Isabel Allende, que actualmente está en dicha lista con su libro La ciudad de las bestias, que se tradujo al alemán Die Stadt der wilden Götter. Pues, sin embargo, yo creo que si se le pregunta a algún lector alemán que diga de repente algún nombre de un autor contemporáneo español, se le podría poner un gran aprieto, como a cualquier lector español si se lo pregunta por lo mismo en alemán, ¿no?
Sí, sobre todo si son contemporáneos, ¿eh?
Claro,
mejor,
sí,
quizá
porque
más
los
clásicos son más conocidos. Bien, y el autor más conocido que acudió a Madrid, pues sin duda fue Hans Magnus Exenberger, el que se le otorgó además la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes y que había recibido, pues poquito antes, el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Su lectura de poesía ha sido acogida pues con mucho cariño, con gran afecto en el Teatro Francisco de Rojas del Círculo de Bellas Artes.
Sí, se espera que allí en ese encuentro, en esa clausura, ha querido dar a conocer el género menos conocido de su obra que se acaba de traducir al español. El librito de poesía se llama Defensa de los Lobos y se ha publicado en ediciones o en la editorial La Poesía. Acudió a la lectura junto a su traductor José Luis Reina Palazón, que pasó los poemas al español. Con este acto se clausuró esa semana del libro alemán en Madrid. Y esperemos que sea el comienzo de un intercambio más activo entre ambas literaturas y culturas y que se lleve a cabo el proyecto que pronunció Wolfgang Bader, el director del Instituto Alemán, al inaugurar esta semana, que dice que intentará a partir de ahora que los autores alemanes vengan al Instituto Goethe de Madrid cada mes o cada 2 meses a promocionar y hablar de sus libros. Esperemos que eso sea verdad, aunque no sean siempre autores del calibre de Hans Magnus Enzensberger.
Y esperamos también que de esta semana que ha tenido tanto éxito, pero que sirva además para afianzar en un futuro pues este conocimiento mutuo. De los escritores, tanto de un país como de otro, que haya un flujo de un lado y de otro.
Pues sí, esperemos.
Y como hemos dicho que íbamos a presentarles un libro de la autora Encaparey, llamado, el libro se llama La luchadora de sombras, que tuvo con esta primera novela pues una entrada casi fulminante en la literatura alemana, ha tenido muchísimo éxito. Y su novela se acaba de traducir al español el pasado mes de octubre.
Eso es. Pues les voy a contar un poco la trayectoria de Encaparey, que nació en Frankfurt en el año 67, donde estudió germanística, sociología, ciencia política y sinología, se trasladó más tarde a Berlín, que es el escenario de su ópera prima. En ella, una especie de novela policíaca y metropolitana al mismo tiempo, reflexiona sobre los años cercanos a la caída del muro y el ambiente propio de una existencia tan amenazada como peligrosa en la zona intermedia entre el este y el oeste, donde antes estuvo el muro. Su historia está minuciosamente pensada y organizada con mucha exactitud, escrita en un lenguaje preciso, lleno de refinamiento en la descripción de la realidad. Y los objetos están ampliados hasta el detalle. Luego lo vamos a ver en una pequeña cita. Así esta joven escritora se mueve por una difícil zona fronteriza entre el realismo y el surrealismo en este libro. Vamos a escuchar una cita que presenta muy bien el estilo en el que escribe esa autora.
Pues vamos a leer esta cita. A veces el revoque del techo le cae a uno en la cabeza. Las cañerías se rompen cada dos por tres y entonces la mierda y el agua de fregar de los vecinos de abajo sube por el lavamanos. Las chimeneas ya no tiran. En invierno, cuando hace sol, expulsan gases sulfurosos a las habitaciones. La gente mayor que se olvida de ventilarlas muere mientras duerme.
Como hace intuir este pequeño párrafo, Parer escribe en su libro La luchadora de sombras el efímero escenario de un Berlín en ruinas. Barrios enteros en pésimo estado esperan a ser derruidos, pero antes proporcionan vivienda a una gran cantidad de ocupas, entre comillas, que son ocupas diversos, que aprovechan esta situación descontrolada de los años 90. La protagonista es Hel, una mujer joven que después de una experiencia traumática se ha hecho especialista en artes marciales y se ha ido a vivir a uno de esos edificios deshabitados. Uno de esos edificios que se ve en la misma portada del libro, que ya transmite ese ambiente sombrío y lúgubre, ¿no?
Y que me comentabas fuera de micrófono que estos edificios ya prácticamente hoy en el 2002 no existen.
Sí, que es una zona, esa zona que ahora es el nuevo centro de Berlín, y en todos estos solares se han construido edificios para la clase media alta o para tiendas de lujo, que vamos, que el Berlín de hoy ya no tiene nada que ver con el Berlín que nos cuenta Encaparey en su novela, por lo menos en esa zona céntrica, ¿no?
Pues vamos a leer otra cita de Encaparey, no de esta novela, pero una cita suya, que dice así. A menudo he intentado escribir procesos interiores a través de las casas, las plazas, el tiempo que hace o determinadas sensaciones, a través de las cosas que se ven cuando se va por la calle.
Como vemos en esta cita de Encaparey, la ciudad de Berlín efectivamente no es solo un escenario en este libro, pues sus calles, plazas y casas están intrínsecamente unidas a la trama misma de la obra.
Pues vamos a acabar este programa con una breve lectura de la obra La luchadora de sombras. Y acabaremos justamente con las palabras, aunque sean traducidas, pero las palabras de la autora. Nos vamos a despedir aquí de ustedes y nos acabaremos con estas palabras. ¿Es así, Beri?
Sí, pero antes de despedirme me gustaría agradecer primero al Instituto Alemán y a sus colaboradores, sobre todo, para facilitarme de una manera tan rápida y eficaz todo el material a su alcance sobre la Semana de las Letras Alemanas. Y para que ustedes puedan situar esta segunda mitad del capítulo 15 de La luchadora de sombra que vamos a escuchar a continuación, les quiero resumir en dos frases el principal argumento del libro. La trama comienza cuando desaparece la vecina de Hel, que se llama Dunkel. Hel es claro y Dunkel es oscuro en alemán. Hel empieza a investigar sobre su paradero. Durante su búsqueda da con el joven Merz, que lleva una mochila llena de billetes y busca desesperadamente a su padre verdadero. Mlatz no lleva a Hel, a la protagonista, solamente hacia la huella de su vecina, sino también a la de su acreedor por el cual empezó con la lucha china. La escena que vamos a leer a continuación es el momento en el que, por fin, Mlatz encuentra a su padre. Nos encontramos en un barrio periférico de Berlín llamado Schönweide, al cual la autora, como ella misma dice, se siente muy ligada por muchos recuerdos. Pues vamos a acabar este programa, como hemos dicho, con la lectura que vamos a escuchar a continuación, y yo me quiero despedir de ustedes ya. Muy buenas noches a todos y adiós.
10 minutos después nos encontramos en la calle correcta, un breve enlace transversal desprovisto de tiendas entre fábricas y el patio de un negocio de carbón. La mayoría de los edificios no están pintados, pero parecen habitados. El número 3 es gris y tiene unos balcones diminutos. La entrada está cerrada, el tablero de los timbres es nuevo. El nombre del padre de Mlatz figura en el rótulo que corresponde a la planta baja del traspatio. Mlatz pulsa la tecla con el índice. Esperamos un momento. El interfono permanece en silencio. La puerta no se abre. Mlatz vuelve a intentarlo en vano. La entrada de vehículos está abierta. En el patio hay una montaña de material desechable de gran volumen, tan alta que llega hasta la ventana de la segunda planta. Las ventanas están abiertas. Un bebé empieza a berrear. Mlatz tamborilea sobre las ventanas de la planta baja. Hay dos cristales medio tapados con cactus, otro con un enano de masa salada colgando de una cuerda de lana. El bebé emite primero un tímido lloriqueo entrecortado, que en poco tiempo se transforma en un reclamo lanzado a voz en cuello. Sus alaridos se mezclan con un chirrido berrumbroso de resonancias mecánicas. Me tapo los oídos y me aproximo a un agujero en la cerca. El chirrido se intensifica. Un sendero al otro lado de la cerca rodea el bloque posterior. Me agacho, paso por el agujero en la malla de alambre, bordeo la pared del edificio. A sus espaldas comienza un pequeño jardín abandonado. En los márgenes la hierba erizada y salpicada de ortigas llega hasta la rodilla. Más adentro está aplanada por las pisadas. Hay un armazón de madera y un arenero hecho con vigas clavadas unas a otras. En un lado del armazón bambolean unas cuerdas para trepar deshilachadas y en el otro hay un hombre sentado en un columpio. Lleva botas de goma y un chubasquero amarillo y se columpia con fuertes chirridos. La capucha apenas tapa los mechones de su pelo rubio. Las gotas de agua corren por las pronunciadas arrugas que le surcan la cara entre la boca y la nariz y rondan los hombros hacia las manos. Desde aquí no distingo si tiene los ojos verdes, solo noto que no se ha percatado de mi presencia, a pesar de que podría verme perfectamente en la entrada del jardín donde ahora me encuentro. Su brazo izquierdo enganchado a la cadena rechinante del columpio sujeta una botella. Inicio la retirada. 2 pasos cautelosos efectuados hacia atrás, un giro, 2 saltos, y atravieso el agujero de la cerca. Mlatz se ha resguardado en la puerta cochera, castañeando los dientes. Al verme venir, da media vuelta y empieza a alejarse. Espera, está al fondo del jardín, cruza la cerca, yo mientras tanto me quedo aquí. Mlatz abre desmesuradamente los ojos, unos ojos cansinos, enrojecidos, que me miran incrédulos, hasta que exclamo, venga, adelante, y casi a gritos, no te quedes ahí parado, yo te espero. Sigue mirándome mientras echa a andar. En su mirada veo cómo envejece. Camina sin quitarme los ojos de encima, casi se cae de lado. La humedad acentúa sus arrugas y con cada metro que avanza hacia la cerca, sus hombros se hunden más y más, como si cargaran toneladas de equipaje, de un equipaje imposible de cargar. Ahora ha alcanzado la cerca y se agacha. Suena un golpe seco. Una mano abre con furia la puerta del balcón, justo encima de mí, y el berrido del bebé se agudiza al instante. La mano empuja la cuna hacia afuera. La puerta se cierra con otro golpe seco. Aparto la cara, deseando que Mlatz, por fin, haya dejado de mirarme. El bebé no cesa de chillar. Fijo la vista en el montón de basura y cuento hasta 50. Los chillidos se tornan guturales, desesperados, roncos. Mlatz se ha enredado con la mochila en las mallas de alambre. Rabioso, pega un salto hacia adelante. Aterriza en el barro al otro lado del agujero. Se le ha desgarrado el hombro de la chaqueta y un puñado de plumas blancas revolotean sobre la cerca. Me inclino en la pared de la puerta cochera y sigo contando hasta 100, hasta 200, y así sucesivamente. El bebé interrumpe su llanto. Veo a Mech venir hacia mí. Camina con paso acelerado, tiene los ojos humedecidos. Voy a su encuentro y abro los brazos. Los aparta de un manotazo, sigue en dirección a la calle. Fuera, tira su mochila sobre el pavimento, la abre, saca un mazo de billetes de 100. Con las manos llenas de dinero, escudriña los buzones. Da con el que busca, embute los billetes por entre la ranura. Luego se limpia la cara, agarra mi mano, grita «¡Vámonos!» y me arrastra a la carrera hacia la calle principal. De lejos se acerca un tranvía. Llegamos a la parada antes que él. El vagón de hojalata para. Tironeamos de la manija. Subimos por unos escalones similares a los travesaños de una escalera de mano y nos dejamos caer sobre el primer banco. Mech rodea la mochila con los brazos y hunde la cara en la tela. Sus hombros se agitan convulsivamente. Tiene los pulgares engarfiados en los lazos de cuero, doblándolos hasta casi reventarles la costura.